Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, los saludamos desde la radio del Centro Universitario del Sur, hoy en su programa de Al Balcón. Esta canción que acabamos de escuchar, que lleva por nombre Abuso de Autoridad, del grupo de rock El Tri, la cual salió en el álbum de En Vivo y a Todo Color, y que tuvo como fecha de lanzamiento el año de 1991. Esta canción que viene muy ad hoc con el tema de hoy. Hoy en el programa me acompaña Isabel. Hola Isa, ¿cómo estás?
Hola Josué, ¿cómo estás?
Y como invitado tenemos nuevamente al profesor Diego Martínez. Profe, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación otra vez.
Y antes de iniciar el programa, queremos dar las gracias a quien hace posible que este programa llegue hasta sus hogares, al Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, en la subdirección de Víctor Muro Arellano. En controles tenemos a Yanitel Chávez y como nuestro productor tenemos a Eduardo Moreno, alias El Charal. Les recordamos nuestras redes sociales del programa, las cuales estamos en Facebook como Al Balcón, en Twitter como uni.albalcón y en Instagram como Al Balcón. También les recordamos que nos pueden seguir mediante la transmisión de Facebook de la radio Ciudad Guzmán UDG. Y pues bueno, iniciando un poco con el tema que del programa, ¿no?
Bueno, pues a todos nuestros radioescuchas, gracias por escucharnos una vez más en Al Balcón. Hoy vamos a hablar sobre las etapas oscuras en la historia de México. Vamos a hablar sobre un México que pues no nos gusta hablar, ¿verdad, profe?
Pues mira, yo no sé si no nos guste hablar, porque el pueblo tiene muchos años manifestándose en contra de las opresiones de las cuales ha sido objeto, pero más bien nos da vergüenza hablar de esto, ¿no? No creo que no nos guste hablar, nos da vergüenza pensar que se han vulnerado derechos, que se han desaparecido personas, que se han atacado, se han cometido crímenes de lesa humanidad, que nuestro Estado en pleno siglo XXI tenga cuestiones de censura a la libertad de las ideas, a la libertad de expresarlas, de manifestarlas. que estemos sujetos a un mini imperialismo siendo una república. Hay mucho que decir al respecto. Entonces yo creo que más que hablarlo o no hablarlo, es la vergüenza que podemos sentir nosotros como mexicanos de que nuestro país se debata entre cosas pues de este tipo tan desagradables. Hay cosas muy buenas, muy muy buenas, pero hay cosas pues muy muy malas también.
Y bueno, yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted cree que todas estas etapas obscuras son influencia de lo que es ahora el México de ahora, con el presidente que tenemos ahora, la política que tenemos ahora, las ideales que tenemos ahora?
Es una pregunta muy amplia, porque te puedo decir que efectivamente la historia nos va marcando la pauta y vamos evolucionando, si se le puede llamar evolución, aunque yo digo que cuando partimos de una forma de gobierno y seguimos manteniéndola, a veces creo yo que no estamos avanzando, creo que nos hemos mantenido, porque desafortunadamente la tiranía ahí está. La tiranía se busca abolir, se supone, cuando se consuma la independencia, y sin embargo hay tiranía. Después, cuando se crea una constitución, y sin embargo hay tiranía. Y luego decimos ya cuando se acaba el centralismo y hay una república liberal otra vez en el 57, pero vuelve a haber tiranía. Es decir, la tiranía está presente en todos los momentos. Entonces, sí es un estigma que traemos los mexicanos, y es un estigma que queremos erradicar por completo. Queremos, pues, ese, como dice el presidente, ¿no? Estar felices, 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 pero lastimosamente no se puede. No puedes vivir feliz en un país donde hay injusticia, donde hay desigualdad, donde hay una serie de situaciones que afectan completamente.
Vaya, creo que al contrario de estar avanzando como país, vamos retrocediendo un poco, ¿no? Reconocemos estas etapas en la historia de nuestro país, pero tal vez por esa apatía de todos los habitantes del país, en no sé, que no les interesa la política o que no les interesen ciertos temas, dejan que muchos que a lo largo de la historia nos han gobernado pues presidentes sin mucho conocimiento, ¿no?
Mira, es a lo mejor complejo decir una afirmación en ese sentido como tal, que la gente no está interesada, sobre todo cuando vemos que estas elecciones son las que han tenido más participación del pueblo, cuando el pueblo en esta elección salió y manifestó su voluntad y dijo queremos un cambio. Desafortunadamente el cambio no se ha reflejado, porque obviamente no vas a conseguir en un año una modificación, pero no es por eso, sino porque las políticas que se están empleando quizás no son las idóneas. No puedes tú ordenar que no se respete la Constitución cuando eres el encargado de garantizar el respeto a esta Constitución. Es el caso particular de los memorándums dictados por el Ejecutivo hace un tiempo, que son contrarios pues a lo que dice el 87 Constitucional, cuando él se compromete a hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hemos tenido malos gobiernos, hemos tenido malas administraciones públicas, es cierto, ha habido desinterés de la gente, es cierto, pero a medida que esto avanza, la gente se empieza a interesar. Desafortunadamente, siempre hay factores. Políticamente, los grupos de poder siempre están preparados y van un paso más allá. Es decir, no es posible que en pleno siglo XXI se siga operando con la manera de pensar de Maquiavelo en ese libro llamado El Príncipe, donde dicen que el fin justifica los medios. No es posible que en siglo XXI siga vigente, y nadie se le ha ocurrido decir, bueno, pues vamos cambiando esta manera de pensar, aunque Maquiavelo nunca dijo eso, ¿eh? Esa es una interpretación que le hicieron. Entonces, sí tenemos que diferenciar y sí tenemos que decir que reconocer que el pueblo se ha educado y que este pueblo está buscando un cambio. Pero hay un mal, y este mal se llama el presidencialismo. Si tengo que platicarles el presidencialismo y lo tengo que sintetizar, les platico que en nuestro país, como tal, cuando nacimos como república, hubo una creación de una constitución. Para que esta fuera creada, hubo un diario de debates. Hubo un congreso constituyente y se fue documentando en un diario de los debates. Todos los días alguien escribió este diario y todos los días se tomaba en consideración qué se estaba discutiendo. Cuando se discute la figura del poder ejecutivo, que es el que representa en este sentido el presidente de la república, se dijo en 1823-24, vamos a hacer un gobierno ejecutivo con tres personas, que sea un ejecutivo colegiado. Y luego alguien decía, no, es que colegiado no, mejor que sea unipersonal. Y el que decía que era colegiado decía algo muy cierto: si le damos tantas facultades a un solo individuo, se nos va a convertir en un tirano. Vamos a tener un tirano que nos gobierne. Y desafortunadamente, se aprobó, bueno, se tuvo que aprobar así unipersonal por una razón. Veníamos de una guerra de independencia, tres presidentes, imaginen, no se ponen de acuerdo, nos vuelve a invadir España y otra vez nos conquistan. Entonces dijeron, unipersonal, para que uno solo tome la determinación y diga qué hacer. Y el que estaba diciendo que tres, porque si no tendríamos un tirano, de cierta manera le acertó. Hemos tenido en el Poder Ejecutivo mini tiranos o supertiranos, porque la historia nos deja bien en claro los supertiranos que hemos tenido, que los califican a López de Santana, Antonio López de Santana, Porfirio Díaz, otro supertirano, aunque muchos lo vanaglorian, el mismo Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, tiranos posrevolucionarios, y ya de ahí nos vamos, Díaz Ordaz, y de ahí ya no se acabaron. Los tiranos siguieron. El Ejecutivo este parece que no tiene intención en hacer valer la tiranía, pero sin embargo hay pequeños resquicios de esa silla embrujada, como él le llamó. Dice que te sientas en la silla y se embruja y que te vuelves mal. Tan es así la silla embrujada que cuando los gobiernos revolucionarios llegan a la Ciudad de México y Venustiano Carranza se tiene que ir de palacio, sube la silla al tren y se la llevan. Y entonces en Veracruz se lleva la silla presidencial, es decir, como si la silla fuera el trono, ahora que ven ustedes Game of Thrones, no sé cómo se llaman esas series, que el trono mágico, ¿no?, donde te sientes y pues tú eres el mero dirigente, y pues no es más que una silla. Una silla. Y bueno, así es como esa silla ha sido tan problemática y está tan presente en la actualidad. Pues el presidencialismo es todavía más. El presidencialismo es que el Ejecutivo se crea el poder de los poderes, que el Ejecutivo diga yo tengo facultades ilimitadas, que el Ejecutivo, cuando hablo de Ejecutivo para los radioescuchos me refiero al presidente de la República, que el Ejecutivo diga yo estoy por encima del Legislativo, yo estoy por encima del judicial. Poder Judicial, y pues yo soy el poder de los poderes porque yo tengo la representación ante las dependencias externas, ante el derecho internacional.
Muy mal. Pues hemos visto consecuencias, ¿no, profe? Hemos visto consecuencias en movimientos estudiantiles, en movimientos obreros, en diferentes movimientos a lo largo de la historia y con diferentes presidentes, y parece que se repiten.
Es lo que te digo. La tiranía está tan latente en nuestro estado y no hemos podido erradicarla que la gente se sigue manifestando. Las manifestaciones siempre han sido, bueno, no siempre han sido lícitas. Desde el texto constitucional del 17 han sido lícitas, pero han sido limitadas. Es decir, las manifestaciones como las conocemos hoy, pues obviamente nunca se vieron en las épocas, ni en los 50s, ni en los 40s, ni en los 60s, ni en los 70s. Es decir, estas son una etapa del milenio, o sea, las manifestaciones como tal, donde la gente puede salir tranquila sin miedo a salir lesionado, que siempre ha habido terceros ajenos que buscan corromper estas manifestaciones para alterar el orden y para tener un fundamento que el Estado participe, siempre han existido. Entonces, por eso decimos, sí se repite constantemente. Ya hablaremos de las manifestaciones, ya hablaremos de estas etapas o de estas historias negras que tiene nuestro país y que queremos no borrar, sino queremos dejarlas bien claras para que no se vuelvan a repetir.
Vamos a seguir platicando en los siguientes bloques. Hemos llegado a nuestro primer corte, entonces seguimos platicando en el siguiente bloque.
Regresamos.
Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos.
Continuamos en el programa del balcón. Les recordamos nuestras redes sociales del programa, las cuales estamos en Facebook como Al Balcón, en Instagram como uni.albalcón y en Twitter como @v_albalcón. Y los teléfonos de Radio Universidad, los cuales son el 41-333-45 y el 01800-701-3044. O nos pueden seguir mediante el Facebook Live de Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande. Y pues esta cápsula que escuchábamos es de la matanza en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, ¿no? Profe, ¿qué nos puede decir acerca de este acontecimiento?
Es una página negra en la historia de México, como ha habido tantas. pero esta es significativa. El gobierno mató a sus estudiantes. Es decir, los jóvenes esperanza del país fueron asesinados por el gobierno porque tenía miedo de una invasión extranjera, porque los ojos de México estaban, los ojos del mundo estaban en México.
Por los Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos. No querían ver a México como un país tercermundista. Y se dicen, según se han contado muchas cosas, pero algunos autores manifiestan que hubo una llamada directa de Estados Unidos que le hizo saber al presidente Díaz Ordaz, ¿lo controlas o lo controlo? Entonces, pues es, contrólalo. Y yo me hago cargo, contrólalo, y gira la orden al regente, controla a esos estudiantes. Pero también está aquí la figura del presidencialismo muy vigente. ¿Por qué hablo de esto? Cuando hablo de presidencialismo, voy a regresar tantito, son esas facultades que no están otorgadas en la Constitución, y lo que no está en la Constitución, pues no existe. Pues hay un autor que se llama Jorge Carpizo MacGregor, que les llama las partes metaconstitucionales, es decir, lo que no está textualmente expreso o dicho. Eso no existe y no puede ser válido, es, solamente se debe aplicar lo que está literalmente escrito, lo que dice la letra, no otra cosa. La Constitución no está sujeta a interpretaciones, la Constitución debe de aplicarse nada más. Entonces, en este sentido, el presidente Díaz Ordaz tenía una facultad de nombrar a su sucesor. Y se decía que el regente de la Ciudad de México era el que posiblemente se vislumbraba como su asesor y era la gente de su confianza. Y es a él el que le encarga el asunto de los muchachos. Resuélvelo. Dicen las malas lenguas que Luis Echeverría, quien también tenía interés en ser el sucesor presidencial, empezó a hacer mano negra para que las cosas no le salieran como se debía al regente. Y terminó en una manifestación tan grande y con la participación de granaderos, una cosa tan dura que terminó el presidente quitándole la consigna al regente de la Ciudad de México y entregándosela, en este caso Echeverría, diciéndole, hazte cargo. Es decir, la mano que mece la cuna de este asunto se llama Luis Echeverría. El represor primario es Díaz Ordaz, porque nunca permitió el diálogo con los estudiantes, porque él determinó la manera de decir, extermínenos pues. Él lo dijo, y quien ejecutó la orden como tal es Luis Echeverría, es decir, uno y otro, y que Echeverría después se vería unos años involucrado en el llamado asunto del halconazo. Pero aquí lo interesante no es, bueno, aquí todo es interesante, pero lo más interesante es cómo nace esto, pues, ¿por qué? Decía la cápsula, quien prestó atención, que inicia con una pelea de dos chavos. Desafortunadamente, la política estudiantil es el método más óptimo de mantener dominada, tranquila, no manifestada a la comunidad estudiantil. Es decir, la UNAM estaba controlada por un grupo de personas que mandaba el gobierno, que eran los famosos porros. Los porros eran los, hoy les llaman ninis, pues, pero eran porros en ese entonces, no trabajaban, no estudiaban, pero sí recibían cheque del gobierno por mantener a los chavos tranquilos. Si los chavos se querían manifestar, los porros iban, suprimían la manifestación, los porros iban y cometían abusos. Es decir, estos chavos o estos porros, estos no estudiantes que controlaban la cuestión estudiantil dentro de las diferentes universidades preparatorias, se pasaban constantemente con los estudiantes. Y dicen de que hay una pelea, hay un autor que se llama Antonio Velasco Piña, en una novela muy bonita que se llama Regina, quien no la ha leído, se la sugiero ampliamente. Es una, yo creo que es la mejor novela en relación a los sucesos ocurridos, porque mantiene diferentes temáticas, pero la más importante es que te da un punto de vista histórico. Y el punto de vista histórico es que esta pelea se da por una persona que llega a comprar unos chicles con su novia. Uno de los porros le agarra a los chicles, que son los últimos, se pelean por los chicles, se golpean a grado tal de que el estudiante le gana el porro, y eso nunca se había visto, pues, porque los otros eran pandilleros. Claro. Entonces el porro no pierde, a gusto, trae a sus amigos, empiezan a golpear a este chavo y sale la escuela a defenderlo. Y entonces la escuela se sale de control de lo que ellos tenían normalmente controlado. Y la pelea se hace tan grande que tiene que interceder los granaderos, y cuando llegan los granaderos, todas las estudiantes de las escuelas, de esas prepas, no me acuerdo si era la prepa número 5, se juntan y empiezan a agredir a los granaderos, es decir, se defienden en contra de los granaderos, quienes hacían uso desmedido de la fuerza pública, pues traían garrote en mano y dicen que dejaron a personas paralíticas por tantos golpes, los dejaban tullidos de golpes. Entonces, esto se empieza a salir de control. Y entonces los granaderos llegan y los chavos con bombas molotov y como pueden destruyen el camión de los granaderos. Es decir, que se vuelve un caos tan grande que se le sale de las manos al regente y por eso ya mandan llamar al ejército. Y el ejército pues responde de una manera muy, 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 muy criminal con la llamada, el llamado bazucazo, cuando se tumba la puerta de San Ildefonso, donde era la preparatoria, una puerta que databa de la época colonial, estaba tallada a mano y un bazucazo que mató un montón de estudiantes y mató, de cierta manera, la expresión de los jóvenes.
Bueno, pues también el ejército está entrenado para matar. Digo, cuando se le habla al ejército es porque quieren liquidar a alguien.
Sí, y no es pues la función del ejército, el ejército es el salvaguardar al pueblo, está para en casos de guerra. Y no puedes hacer una guerra en contra de estudiantes. La forma en la cual se tomó y se le dio la apertura al ejército, pues obviamente generó malestar. Hubo presos políticos. Estos presos políticos fueron detenidos y fueron llevados a las peores prisiones, las prisiones de Santiago Tlatelolco, que está ahí. O sea, no puede haber este tipo de prisiones tan desagradables. Hoy es el Archivo Histórico de la Nación ahí. Entonces, todo esto fue caminando. Estamos en el mes de junio. Sigue habiendo manifestaciones, infiltra la policía, la misma policía infiltra personas en los estudiantes, pero crece tan grande, el movimiento del 68 es tan grande que empiezan a llegar universidades de diferentes partes del país, es decir, la voz de los estudiantes se empieza a escuchar y es una voz que empieza a hacer eco y que el Ejecutivo no quiere que haga eco, que no, Díaz Ordaz no quiere bajo ninguna circunstancia que se salga de control, les decía. Estás ante los ojos del mundo, son las Olimpiadas. ¿Qué va a pasar si estos chavos se manifiestan y agarran una delegación? ¿Se puede cometer una cuestión de incluso ya del derecho internacional, una violación de algún derecho? Claro. ¿Qué no iba a pasar? Porque eran estudiantes, no eran vándalos, pues. Porque los muchachos lo que estaban exigiendo eran sus derechos. Y todas estas series de eventos tienen, por ejemplo, uno de los que a mí me parece de los eventos más impresionantes es la Marcha del Silencio. Cuando deciden marchar y los dirige el rector de la UNAM, Barro Sierra va adelante y dice, yo voy a dirigir esta sesión. Y si tú lees la crónica, cómo en el silencio retumban las pisadas de los estudiantes, la piel se te pone chinita. Empiezas a sentir y dices, carajo, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos orden, somos los estudiantes, somos el progreso, el futuro de este país. Y el Estado se atrevió a reprimirlos. Y en esa marcha, pese a las formas en las que buscaron, dicen que se acabaron todas las vendas y todas las cuestiones de medicina o de curación, porque los chavos las compraban y se vendaban la boca, porque se ponían cinta cruzada, porque no querían ser objeto de provocaciones para que el ejército no interveniera. Y por ahí narran que en esa marcha del silencio y en esas pisadas llueve y la lluvia purifica a unos y a otros. El libro es bastante interesante, yo los invito a que lo lean. Y es uno de los eventos interesantes, y bueno, el triste desenlace, cuando ya se empiezan a tomar presos y se involucran y se sabe que el mitin en Tlatelolco tiene por objeto una marcha que va a partir de Tlatelolco para llegar a Palacio, se inicia con un cerco. Tlatelolco es una pequeña plaza en la Ciudad de México que está rodeado de edificios muy grandes. Uh-huh. El edificio donde se desarrolla todo es el edificio Chihuahua. Y en este edificio Chihuahua, el ejército cerca las diferentes partes, los diferentes francos. Lo que pasa que el único espacio que no dejan cerrado, no recuerdo exactamente cuál es la calle, no soy de esa ciudad, pero ese espacio que dejan es por donde pueden salir. Y son los que sobreviven. Se dice que el mitin inicia y un helicóptero está sobrevolando la plaza
y les da la
y lanzan una bengala verde. La luz verde es estamos preparados, la luz roja es abrir fuego. Pero el fuego no es del ejército a los civiles. El batallón Olimpia, que era parte del ejército, que traían el guante blanco, inicia disparándole al ejército. El ejército repele la agresión y el ejército al ser balaceado por diferentes áreas y no saber quién es su rival, empieza a tomar como rivales a todos. Y entonces dispara a civiles y dispara a todos. Incluso dicen las crónicas que los del guante blanco ya moribundos lloraban y decían, espérate, somos militares también. Y el ejército pues disparó a diestra y siniestra. Hay una cifra que dice el gobierno que son los muertos. La verdad es que nadie sabe cuántos fueron. Y de esto podemos platicar más a detalle. Fue muy triste la forma en la que mataron la esperanza. Pero el ideal no se murió. Porque cuando la idea perpetúa, sigue viva, ¿no? Esa es la cosa.
Y bueno, creo que, como lo dijo usted, la manera en que el ejército, el gobierno en aquel entonces repele a los estudiantes era por este evento que se iba a celebrar, ¿no? Y creo que la razón por la que Tlatelolco, y en comparación con el Halconazo, tiene más relevancia es porque en Tlatelolco se iban a celebrar estos eventos deportivos, ¿no?
Así es. Los ojos del mundo en México, y no querían un México en rebelión, no más revoluciones cubanas. Eso es lo que pasaba.
Y con esto llegamos a nuestro segundo corte y ahorita seguimos platicando.
Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón.
¿Tiene conocimiento de lo que pasó en Tlatelolco hace 51 años?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí tengo.
¿Sí? ¿Y qué opinión tiene de ese acontecimiento?
Estaba cursando primero de preparatoria y nos tocó escuchar la fatal noticia. Bueno, a los años se publicaron varios libros con muchas fotografías. Entonces está claro que entró el ejército a ojos vistos de todo el mundo y que hubo francotiradores. Entonces a mí no me queda duda de que el ejército realizó el ataque.
Pues lo que la mayoría sabe, ¿no?
¿Y qué opinión tienes al respecto?
Pues es algo que hasta el día de hoy sigue generando polémica, ¿no? De que no hay como un... no se hace justicia con los verdaderos responsables de eso, ¿no? Sigue como impune ese tipo de acciones que hasta el día de hoy se sigue repitiendo, ya sea con... incluso con los de los 43, una situación similar, ¿no? Y pues yo creo que algo... bien dicen que la historia está para aprender y... aprender de ella, ¿no? Pero parece que en México no se aprende de los errores del pasado.
Pues mi opinión realmente es que es bueno que se tenga un registro histórico y que la verdad es que un episodio tan trágico como lo es Tlatelolco es importante que se siga reviviendo, bueno, no reviviendo, sino como que se siga teniendo un conocimiento de lo que fue, lo que qué es lo que están haciendo ahorita, si hay una, si ya se disculparon, si ya están haciendo algún cambio políticamente para hacer eso, porque realmente los estudiantes necesitamos ser protegidos, siempre vamos a manifestarnos y Tlatelolco es como un antes y un después en las manifestaciones de México.
Pues triste y lamentable, ¿no? Yo creo que fue un inicio del movimiento estudiantil que ya se había dado en Europa previamente, que detonó acá y que, bueno, fue un ejemplo de la organización estudiantil por un lado, pero de la represión del gobierno por otro. Y sobre todo de mucha pasividad de muchas instancias, ¿no? Incluyendo la propia Universidad de Guadalajara, que no se solidariza en su momento con el gobierno.
Estamos de regreso en Al Balcón. Gracias por seguir escuchándonos. Y bueno, queremos mandar saludos a Estefanía Ruiz, es mi roomie, a Oscar Galván desde Ciudad Juárez, que le manda saludos a su profesor, el maestro Diego Martínez. Y a José,
yo quiero mandar un saludo especial. Mandar saludos a mi abuelita Irene y a mi abuelita Chuy. Bueno, a todos los que me estén escuchando, pues... muchos saludos.
Y pues a todos nuestros radioescuchas, otra vez muchas gracias por seguir con nosotros. Queremos continuar con lo que nos quedamos. Estábamos hablando sobre Tlatelolco, la gran masacre del 68 a manos de el presidente entonces Díaz Ordaz. Y pues no ha sido el único, ¿verdad, profe? Hemos tenido otros eventos, otros sucesos como estos, parecidos como Ayotzinapa, que es lo más reciente, en el 2014. El Halconazo, también 2 años después de lo de Tlatelolco, fue pues el inicio de la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo. Bueno, esto ya no es estudiantil, pero de todas formas ha sido otra de las
etapas
oscuras de nuestro país.
Sí, estas etapas oscuras están ahí, insisto, y hay que hablar de ellas. Antes de como todo mundo que va a radio manda saludos, y yo también le dejo los saludos a, ahí me ven, a mi querido hermano Oscar, por allá en la ciudad Juárez, Chihuahua, tierra de liberales, de hombres libres y de buenas costumbres. Bueno, regreso a terminar con Tlatelolco. Tlatelolco se vuelve el blanco de diferentes disparos, mueren cerca de más de 2,000 personas aproximadamente, señalan algunas fuentes. Estas personas, cuando se levantan los cuerpos, hay crónicas que dicen que eran levantados y puestos en los camiones militares, que eran llevados al campo Marte número 1. En el campo Marte número 1 se subían a los aviones militares y los cuerpos de los jóvenes quedaron en mar abierto. Entonces, nunca nadie supo dónde quedaron, hubo quejas. Hay una contrainvestigación a esto. Cuando por ahí hay un documental donde los que defienden al gobierno dicen, es que no están las denuncias de los desaparecidos. ¿Cómo es que va a haber tantos muertos si no hubo denuncia? Se les olvida que en aquel entonces las carpetas, hoy se llaman carpetas de investigación, en aquel entonces se llamaban averiguaciones previas. Las averiguaciones previas bastaba una orden de un superior para que dijeran destrúyela. Y se destruía evidencia. ¿Y pues cuál problema? No había un Estado de Derecho como tal. Estábamos en una época en la que el legalismo estaba a flor de piel, es decir, solamente lo que la ley dijera, no prevalecían principios, no costumbres, no derechos, nada de eso importaba. Lo que importaba era las órdenes directas de los altos mandos y entonces la desaparición de expedientes. ¿Cómo va a haber una constancia, pues? Así fue como el gobierno mató a sus estudiantes, así fue como inició y celebró unas olimpiadas con una sonrisa de boca a boca, pero por ahí unas palomas negras volaron y entonces le recordaron. Y la gente no se cansó de gritarle a Díaz Ordaz, incluso al final cuando él reconoce y que dice que fue tolerante hasta extremos, pues la verdad es que no. El miedo de los gobiernos de Díaz Ordaz, fíjense, hay una anécdota que quiero hacer valer ahorita. Hace poquito López Obrador hizo una reforma, hizo una reforma constitucional para que el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, grande escritor, siendo extranjero, lo dirigiera. Y entonces se criticó y dijo, es que está haciendo reformas a su gusto para meter un escritor ahí, para meter un extranjero, porque él es naturalizado, es mexicano, pero naturalizado, no hijo de padres. Ese puesto podía haber sido ocupado antes por cualquier persona, no importaba que fuera hijo de extranjeros, pero Díaz Ordaz hace una reforma a la Constitución porque su director de Fondo de Cultura Económica era un extranjero que había traído mucha literatura proveniente de con los idearios de la Revolución Cubana. Y los estudiantes como ustedes, pues su imagen era el Che Guevara. Por cierto, claro. Hoy se cumple hoy es día luctuoso y un día como hoy lo asesinaron porque ese Che Guevara andaba libertando pueblos por todos lados, y ese es, podemos hablar también otro programa completo de él. El asunto es que la molestia era que no quería jóvenes revoltosos, no quería esas ideas revolucionarias que venían de Fidel y de Ernesto Guevara de la Serna. Entonces modifican la Constitución y los chavos de ese entonces, del 68, pues eran chavos que traían esa idea y incluso les decían, oye, ahí está tu dirigente, y los golpeaban y porque se arrancaban los pósters y les decían, chavos, oye, espérate, ya se murió. O sea, ellos pensaban que querían traer al Che Guevara a gobernar. O sea, había una ignorancia muy grande en la policía. Entonces, esa fue la forma en la cual el gobierno dijo no más. Celebró sus olimpiadas y todo el mundo cayó. Las noticias, los medios de comunicación no manifestaron nada y Tlatelolco quedó como una mancha negra en la historia y que hoy se repite día con día cuando desaparecen a un estudiante, cuando matan a una persona, cuando alguien muere y no se imparte justicia. El Halconazo es otra cosa. El Halconazo es una manifestación donde el grupo de halcones, que también participaron en Tlatelolco, los halcones son los paramilitares, los entrenados, esos llamados porros de los que yo les llamé, son entrenados por el ejército, son grupos paramilitares que son grupos de reacción, grupos de choque, y que tienen por objeto que generar malestar en las manifestaciones, quebran vidrios, queman cosas, alteran el orden, para que la manifestación se desprestigie. Esa es la forma de desprestigiarlo. Y esto llega al caso de que empiezan a pelearse con unas balas de bambú. Los golpes son tan crueles, pues, que terminan sacando pistola y matando ante la presencia y ante los ojos de la policía, que no hace nada. Y esto se le echa la culpa en ese entonces también al regente de la Ciudad de México, pero no es otra cosa más que una represión más de los gobiernos de herederos de Díaz Ordaz y de Echeverría.
Y, profe, hablando del halconazo, poco después también nació la Liga Comunista del 23 de septiembre, ¿no? Un poquito después del halconazo.
Así es.
¿Fue detonante del halconazo la Liga Comunista o fue algo aparte?
Muchos movimientos sindicales, obreros y de este tipo de grupos sociales tienen relación con esas cuestiones, con el 68, con la organización social. Es decir, muchos chavos que no murieron en Tlatelolco son los que hicieron frente en las diferentes manifestaciones, incluso muchos formaron parte muchos años de lo que era la ala fuerte del Partido de la Revolución Democrática, del PRD. Es decir, buscaron meterse en el sindicalismo, buscaron crear, es decir, se murieron los estudiantes, pero no se murió la idea de buscar que prevaleciera el orden, el derecho. A mí me parece muy aplaudible de este titular del Ejecutivo que ese día haga acto de presencia, porque él le representa al Ejecutivo, y que pues no se ofrece disculpas. Decía una chava hace rato que si ya pidieron disculpas, pues no ofrecieron disculpas, pero que este titular del Ejecutivo reconozca que fue un error del Estado es una forma de darle adelante al Estado de Derecho, de buscar esta justicia que no hay. Luego ya vienen sucesos como el que dijimos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que por ahí les echan la culpa a otras cosas, dicen que la desaparición se dio porque secuestraban camiones, que porque hacían actividades ilícitas, y no es así, pues. O sea, nunca vas a justificar tú hacer prevalecer un derecho, la violación de un derecho violando otro, claro. Nunca lo vas a conseguir de esa manera, y Ayotzinapa es algo que fue la mancha para el gobierno priista, es decir, porque a él le tocó, a un gobierno priista, el halconazo, Tlatelolco y Ayotzinapa. Entonces estos gobiernos priistas, perdón, por no es porque todos sean así, pero
han pues tenido,
tienen sí. Esa mancha ahí, claro. Está atrás, es un estigma muy grande.
Que es por eso que se buscaba el cambio, ¿no? En estas elecciones con el nuevo presidente.
Sí, los cambios han estado ahí desde el 2000 cuando gana Fox, pero pues en realidad es que si entiendes la política y ves las negociaciones que se hicieron, no hubo cambio. La Constitución se modificó antes para que pudiera ser electo Vicente Fox, porque él era hijo de extranjero y la Constitución no lo permitía, entonces.
Y con esto nos vamos a nuestro último corte del programa y ahorita regresamos.
Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos.
Continuamos en el programa y ya este es nuestro último bloque. Les mandamos saludos a quienes están viendo el Facebook Live de Radio UDG en Ciudad Guzmán. A Pamela Cárdenas, dice que saludos Isabel Rosales, a Julio Alejandro Moreno, que está viendo la transmisión. A Jorge Chávez, que dice saludos desde la esteroide. Saludos, Jorge.
Saludos a todos.
Pues continuamos un poquito ya este bloque con muy poco tiempo y vamos a tratar de hablar lo más posible sobre el tema.
Escuchamos la cápsula sobre Ayotzinapa, un suceso también muy reciente en el 2014 que fue dentro del el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sí, Ayotzinapa. Ayotzinapa es el reflejo de que no hemos cambiado como Estado, el reflejo de que el autoritarismo sigue vigente, el reflejo de que no importa que existan derechos humanos, si yo Estado puedo hacer con ellos lo que me dé mi regalada gana, el reflejo de que nuestro país implora y exige justicia y el Estado lo único que puede decir es, no sé dónde están. Hacemos una investigación, culpamos a un cártel y decimos, es que el cártel, había muchachos del otro cártel infiltrado, entonces el cártel los tomó presos. No, es que fue el gobierno. No, es que fue, y entonces tirarse la bolita, ¿no? Nadie fue, nadie rinde cuentas. Y al final, un chivo expiatorio, como siempre, una persona que pague la culpa, esa persona detenida y esa persona dice, bueno, pues es que los matamos, unos se ahogaron en la camioneta, en realidad llegamos al basurero, se les disparó en la nuca y luego se hizo una hoguera y en esa hoguera se quemaron y hasta que se desintegraron, se quebraron los huesos y se tiraron al río. Y ya, vinieron buzos, vinieron gente y ya, y entonces los familiares no saben dónde están sus hijos.
Perdón que le interrumpa.
No, bien.
Pues algo diferente del 68 es que en el 68, como usted dijo hace un ratito, los medios de comunicación callaron completamente. Pero esta vez en Ayotzinapa lo que pasó es que el medio de comunicación fueron las propias personas, entre los propios familiares. Comenzaron a circular fotos de los 43 inmediatamente. Comenzaron a circular incluso fotos de uno de los estudiantes desollado, vivo y sin ojos. Entonces, había pruebas, sí había evidencia de lo que había pasado, había pruebas de que fueron torturados y aún así se negó todo.
Las autoridades ministeriales que son las encargadas de atender estas cuestiones, es decir, investigar los delitos, tenían los elementos necesarios. ¿Por qué no se hacen? Porque hay una instrucción de no seguirlo. El gobierno tuvo un coco en estos años que se llamaron redes sociales. Las redes sociales, afortunadas o desafortunadas, como las queramos ver, es un mecanismo por el cual llegan a los oídos de todas las personas y se pueden difundir noticias reales o falsas. Lo cierto es que fue la forma de evidenciar lo que ocurrió. Tan es así que en el siglo XXI, no hablamos ya de ello, pero cuando se descubre el suceso de la Casa Blanca, terminan corriendo a Carmen Aristegui de MBC.
Claro.
Entonces la corren, ¿por qué? Porque habló de la Casa Blanca y no tenía que hablar, incluso en el libro la obligan, bueno, hubo una resolución donde un juzgado le emite una sentencia y le dicen, la siguiente vas a tener que publicar esta sentencia disculpándote en contra del DMBS. ¿Qué pasa aquí? Que este país está regido por un autoritarismo y que ese autoritarismo, mientras no desaparezca, van a seguir desapareciendo estudiantes. Mientras no nos garanticen los derechos, vamos a seguir siendo víctimas, vamos a seguir estando en los ojos del mundo, en los ojos del huracán, en el ojo del huracán, pero porque no respetamos derechos humanos.
Y Enrique Peña Nieto, lo que estaba pasando en ese momento es que quería como llegar a la cumbre de su sexenio, ¿no? Y lo que pasó con Ayotzinapa lo hundió completamente.
Eso, y que fue un gobierno muy desafortunado desde cómo
además,
se eligió. Y
claro,
bueno, son muchos sucesos. Así de triste es nuestro país y ojalá que no se repitan estos sucesos. Quiero mandar dos saludos porque me reclamaron hace un momento a Naomi y a Emanuel, que son mis asistentes en el despacho, que son mis alumnos, pero que además son mis amigos y que me están escuchando. No se enfadan de mí, me escuchan ahorita. Entonces, bueno, saludos a todos. Que no se repita. Nunca más un 68, nunca más un Halconazo, nunca más Ayotzinapa.
Y
que viva la justicia.
Quedaron muchos temas, pero serán para otro programa, por favor.
Gracias por invitarme.
Gracias a usted por aceptar la invitación. Gracias, Isa, por acompañarme en esta, bueno, acompañarnos a todos en este programa. Y también le mandamos saludos a José Guadalupe Rosales Aldaz, que dice, saludos, hija, un abrazo. Y con esto nos vamos a, pues, al final del programa, y esto fue El Balcón.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán
presentó Al Balcón.
La vida universitaria sacada al balcón.